onda local de Andalucía.
El emplazamiento de hoy de este programa especial no puede ser mejor. En pleno centro de Martos, en Jaén, en esta cuna del olivar, nos encontramos en la antigua Casa de Artes y Oficios, sede también de la radio municipal Radio Martos. Y como venimos hablando a lo largo de esta caravana radiofónica Andalucía de este a oeste, el turismo ligado al olivar es muy importante, pero claro, también hay muchos más potenciales relacionados con la cultura y el patrimonio histórico, ¿verdad, Ramón? Se desarrolla un programa de actividades y actuaciones que se engloban en el marco del patrimonio histórico y que se destinan precisamente a salvaguardar este rico legado histórico-artístico que nos han transmitido las distintas culturas asentadas en este lugar a lo largo de varios milenios de existencia. Su propósito es, en primer lugar, dar a conocer este rico legado, de modo que la sociedad sea consciente del significado que tiene, tratando de crear una conciencia sensible que luche por su conservación, su puesta en valor y su transmisión a las generaciones futuras, como paso previo a la actuación directa sobre cada uno de los bienes materiales, y se trabaja en pro de su restauración y rehabilitación, como también bien nos ha comentado antes el concejal de Turismo, Emilio Torres. Y en ese sentido, pues aquí en Martos se llevan a cabo una serie de actividades abiertas a toda la población, cuya participación y demanda es cada vez mayor. Actividades, Ramón, de las que vamos a poner en pie en estos minutos, ¿no?
Sí, hablamos de la cultura, otro pilar fundamental del conocimiento. Si queremos profundizar en la historia de Martos desde el tiempo de los íberos, la tusi romana y todo lo que atesora por el paso de las culturas, lo que nos han dejado esas culturas, pues sin duda es un pilar fundamental de la acción que lleva a cabo nuestro ayuntamiento. Decir cultura es también decir Martos, y para ello tenemos un muestrario para profundizar, aunque sea brevemente, en el conocimiento de esa cultura. Nos acompaña nuestra concejal del área de cultura, María Eugenia Valdivielso. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, también nos acompaña la técnico de patrimonio local, que es Ana Cabello. Ana, buenos días.
Buenos días.
Y nos acompaña, pues, una persona enamorada de la cultura de su pueblo y que ahora nos va a hablar de la singularidad de los vocablos relacionados con Martos y la singularidad de su habla, que es Cándido Villar. Cándido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, María Eugenia, decíamos que la cultura es uno de los pilares fundamentales del trabajo en el Ayuntamiento de Martos. Contamos con un elemento privilegiado, que es nuestra Casa de la Cultura, Aníbal González, un elemento singular precioso. Tenemos un espacio escénico de lo mejorcito de Andalucía, como es el Teatro Maestro Álvarez Alonso. Por cierto, les recuerdo que Antonio Álvarez Alonso nació en Martos y es el compositor de Suspiros de España, por si alguien todavía no lo sabe. Vamos a hacer patria chica nosotros también.
Claro que sí.
Y se le puso el nombre a qué mejor sitio que al Teatro Álvarez Alonso. María Eugenia, háblanos un poco de ese dinamismo cultural que afortunadamente gozamos en Martos.
Bueno, pues efectivamente la cultura se desarrolla en un emblemático edificio, la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado, que debe su nombre a Francisco Delicado, autor de una importante obra literaria y destacada, como es la Lozana Andaluza. La cultura lleva en este espacio aproximadamente, pues va a cumplir 11 años, y es uno de los edificios más destacados de la arquitectura contemporánea de Martos. Bueno, uno de los objetivos que guía nuestras actuaciones es acercar la cultura a los marteños y a las marteñas, acercar la cultura a los habitantes de la comarca y acercar en general la cultura a los habitantes de la provincia. Somos conscientes de que la participación es una pieza clave. Es una pieza clave para conseguir nuestra meta de formar e informar desde la lectura al teatro, desde la sensibilidad sobre el patrimonio histórico a la música, por ejemplo, y de los concursos y los certámenes, concretamente de Martos Culturas, que si queréis ahora después hablamos, por el referente cultural que supone esta convocatoria, hasta las escuelas municipales de danza, de música y de pintura.
Y quisiera hacer hincapié en una cuestión importante, es el fomento de la lectura. La biblioteca ha tenido premios, incluso reconocimientos nacionales e internacionales por ese fomento de la lectura. Afortunadamente tenemos un fondo bibliográfico muy importante, 8 clubes de lectura. En suma, el dinamismo de fomento de la lectura es otro de los pilares fundamentales de esa acción cultural que desarrolláis desde la Casa Francisco Delicado.
Efectivamente, uno de los pilares que sustenta esta área de cultura, esta concejalía de cultura, es la Biblioteca Pública Municipal, en la que se desarrollan un amplio abanico de actividades de animación a la lectura, que trabajamos desde el primer momento que el usuario llega al mostrador de préstamo. Todas esas actividades de animación a la lectura se complementan con una visita a la casa, con esos clubes de lectura que han mencionado anteriormente, que son 8 y Marto es, en relación a sus habitantes, una de las mayores en relación a clubes de lectura. Lógicamente, copamos todos los tramos de edad, tenemos actividades infantiles de dinamización lectora, tenemos viajes literarios, tenemos recitales, tenemos encuentros con escritores en este sentido, la Biblioteca Pública Municipal ha visto su fruto y ha tenido su reconocimiento, como han sido varios premios de
fomento de la lectura,
de la lectura de María Moliner y el primer premio Vallar de animación a la lectura.
Y María Eugenia Valdivieso, claro, la cultura es también un añadido y un atractivo más para el turismo, porque si un pueblo tiene un gozo de un buen fomento de la cultura, aparte de dinamizar lo que es la vida en el municipio, que los vecinos y vecinas tengan opciones también, ¿no?, de enriquecerse a través de la cultura, eso es también un plus para el turista que viene y ve que un pueblo tiene actividad, que hace certámenes, festivales, todo englobado con la cultura. Si lo mezclamos, desde luego, Martos va a ser un destino más elegido, ¿no?
Pues, efectivamente, es un acicate más. Emana del mismo objetivo que nosotros nos proponemos, de extender lazos a nivel incluso provincial. De hecho, el teatro es un reclamo en ese sentido, ese turismo de proximidad, bien por las redes sociales, bien por el montaje de calidad de teatro que ofertamos, que si queréis ahora hablamos también del teatro. Y está claro que esto lo que hace es sumar mucho a ese turismo de proximidad, a ese turismo de interior.
Y otra faceta importante dentro de la cultura es el patrimonio. Martos está declarada bien de interés cultural en Andalucía. Eso lleva consigo, pues sin duda, una labor incesante de promoción de la localidad y lleva también unos compromisos firmes a la hora del mantenimiento del patrimonio. El compromiso con el patrimonio es esencial porque, fíjense ustedes, nuestra peña, ese casco urbano que se derrama desde la peña, que se abre hasta la vega, tiene una singularidad, Martos, que yo les puedo hablar desde el amor que tengo a mi tierra, pero vamos a conocer qué conceptos, desde el punto de vista técnico, podemos destacar de esta orografía, de esta singularidad urbana que tiene Martos. Ana Cabello, técnico de patrimonio. Cuéntanos cuáles son las singularidades que llaman la atención cuando uno viene por el Mar de Olivos y se encuentra la peña, ese casco urbano tan singular y esa belleza que Martos tiene.
Pues sí, tiene una gran singularidad que forma parte de esa riqueza patrimonial de la que podemos hablar al hablar de nuestro pueblo, al hablar de Martos. Marto está íntimamente ligada a un elemento natural, que es la peña. Desde la antigüedad, la peña ha ofrecido unas condiciones muy favorables al asentamiento humano. Un suelo fértil, un clima benigno, una situación estratégica para la defensa excepcional, para el control del territorio. De este modo, desde la antigüedad, la peña es el referente para Marto, es el elemento esencial en su imagen. Una imagen y a la vez un elemento físico que condiciona las características del asentamiento y del desarrollo físico de la ciudad. Ya desde lejos nos cautiva su imagen.
Totalmente.
El viajero se queda extasiado ante la belleza de la peña, monumental, legendaria, ante ese núcleo de casas blancas que se derraman en su ladera, y todo ello envuelto en la singularidad, en la grandiosidad del olivar. El conjunto histórico, que como habéis dicho muy bien, está declarado bien de interés cultural desde el año 2003, está situado en la parte más alta. Nos sorprenden sus calles estrechas, calles pendientes, calles que van zigzagueando siguiendo el desnivel que marca la orografía del terreno. Con los característicos patines y las lonjas muy propios de nuestra ciudad, y calles que abren a espectaculares miradores desde donde podemos contemplar todo el paisaje de alrededor. En estas calles convive la arquitectura tradicional, de líneas muy sencillas, blanca, enriquecida por la cal, y la arquitectura monumental, todo ello fruto de un rico proceso histórico-artístico. Los asentamientos más antiguos se remontan al Neolítico final. Será en el siglo V a.C. cuando se desarrolle la ciudad ibera de Tuzi, el nombre más antiguo con el que se conoce a Marto. Con la llegada de los romanos, Marto será la colonia Augusta Gemela, una de las ciudades más importantes de la Bética. Con los visigodos será sede episcopal. Tras la conquista musulmana, se convierte en una importante ciudad fronteriza, plaza fuerte, ciudad fortificada. Tras la conquista cristiana, se convierte en capital de la encomienda de Calatrava. Los siglos XVI, XVII y siguientes le van a dar a Marto la imagen de ciudad moderna, de ciudad renacentista y barroca. Fruto de todo ello, es un rico patrimonio histórico-artístico.
Pues muchos monumentos que hemos tenido la oportunidad de conocer en nuestro paseo previo ya por Martos. Nos hemos dejado llevar, como dice Ana Cabella, por esas callejuelas empinadas. También hacemos ejercicio en Martos, hay que decirlo. La sí. Salud aquí por encima de todo con el aceite de oliva virgen extra y el movimiento. Pero es un cuanto al patrimonio material. Pero ya Ramón nos ha adelantado, a mí me ha dejado con la miel en los labios cuando ha presentado a Cándido Villar, profesor de educación secundaria, que es escritor local, un amante de su pueblo, evidentemente, y de la cultura y del patrimonio inmaterial, y nos ha dejado caer, Ramón, esas formas peculiares, ¿no?, de la lengua propia, de las formas de hablar. Cándido Villar, buenos días, cuéntanos.
Buenos días.
Bueno, a ver, vamos a introducir un poco, Ramón, sí, porque tú lo conoces mejor que yo.
Voy a contaros que Cándido, también con algunas colaboraciones entre Miguel Ángel Cruz, editaba una publicación en la cual recopilaba los vocablos típicos del habla marteña. Hay que establecer una singularidad del habla marteña, con esa última sílaba que se alarga, con algunos matices que tiene nuestro habla. Cándido, ¿qué podemos destacar de ese habla marteña, esa peculiaridad o de esa manera de hablar que tenemos los marteños?
Bueno, los marteños y en general los andaluces tenemos una peculiar habla que es una variedad del castellano. Nosotros hablamos el español de Andalucía o el español de Jaén. Y es en la fonética, en la pronunciación y también en el léxico donde encontramos lo más distintivo de nuestra habla. Por ejemplo, como tú decías, las consonantes implosivas, o sea, las de finales de palabra, sobre todo la S, la aspiramos y después la suprimimos aquí en Jaén. Y con ello lo que ganamos es un nuevo subsistema vocálico. Tenemos 10 vocales en vez de 5. Lo cual, eso no es para sentir una infravaloración del habla andaluza, como muchas veces se hace, sino al revés. Es una riqueza. Porque convertimos 5 vocales, las 5 vocales cerradas, y también 5 vocales abiertas. Abrimos más la vocal cuando aspiramos la última consonante, sobre todo la S. No es lo mismo decir adiós que cuadro, una O es diferente a la otra.
Ajá, curioso, ¿eh?
Bueno, te digo que, y bueno, luego, otra cosa que me gustaría destacar, Cándido, es que la cercanía incluso que hay entre los pueblos y la manera de hablar, porque aquí hay pueblos que están a 5 o 6 kilómetros y el vocablo, la manera de hablar es totalmente diferente. La de Marto es muy, muy singular, ¿no? Comparado a lo mejor con Fuensanta, con Santiago de Calatrava o con incluso Torredonjimeno.
Es que más que hablar de que, no sé, de una sola habla andaluza hay que hablar de muchísimas, separadas por línea imaginaria, por isoglosa. Lo que pasa es que los lingüistas han distinguido, cada uno hablamos, y hay que estar orgulloso del habla de cada localidad. Han distinguido dos zonas, dos áreas enormes, la occidental y la oriental. La línea imaginaria que la separa pasaría por Córdoba y por Málaga. Entonces, sobre todo en la occidental, bueno, tiene unas características que no se dan aquí, y aquí tenemos otras. La pérdida de la S sí es general en Andalucía, quizás sea el rasgo más distintivo, que, ojo, que creemos que se va a seguir, el castellano nos va a seguir, porque el andaluz, no hay que compararlo, pero si comparamos, pues bueno, es más revolucionario, más sencillo. Que el castellano es más sencillo decir adiós que no adiós.
Pues sí, más rápido. Y Cándido Villar, también en cuanto al léxico, a ver, palabras, pues
léxico,
marteña.
El léxico tenemos dos clases de palabras, unas propias de aquí y otras que vienen, que son del castellano, pero le hemos dado otra acepción. Por ejemplo, propias de aquí, emparejar y fleminchar, con la idea de pegar, o faratón, que es de resbalarse. Y que vienen del castellano, por ejemplo, pues novia, la novia es el último olivo que queda por coger, ¿sí? O trepar, es muy propio de aquí, trepar no es solo escalar, subir, sino tirar. He trepado la casa, la he tirado. Y luego después tenemos que la mayor riqueza de nuestro vocabulario tiene que ver con el mundo del olivar.
Claro.
Claro, si Martos es el primer productor de aceite del mundo, pues eso conlleva también una riqueza léxica. A mediados del siglo XIX había en Martos 46 almazaras o fábricas de aceite. A principios del siglo XX, 70. Y a mediados había 50, a mediados del siglo XX. Con una amorturación diaria o en la campaña de 480.000 kilos de aceite. Ahora se molturan, en 2020, perdón, se molturan pues 50 millones.
Nada más y nada más.
Sí, a pesar de que, bueno, se han reducido, se han agrupado las fábricas en tres cooperativas y una fábrica de aceite, o almazara.
Pues, sin duda muy interesante este momento de patrimonio y, bueno, tendríamos que tener tiempo para muchas cosas más, pero aunque sea brevemente, Ana, ¿cómo, a través de las rutas guiadas, cada vez son más personas las que vienen a conocer Martos? ¿Cómo, rápidamente, cómo está yendo esa experiencia de conocimiento para toda esta gente? ¿Qué opinan cuando vienen a Martos? ¿Qué nos dicen?
Bueno, pues la verdad es que en cultura y concretamente patrimonio trabajamos en la investigación, ¿no? Y del patrimonio histórico para su protección, como hemos dicho antes. Pero un punto esencial es la difusión del patrimonio, dar a conocer. Dentro de cultura tenemos un programa de difusión del patrimonio histórico, que se materializa en visita guiada para toda la población, de dentro y de fuera, desde niños pequeñitos hasta personas mayores, todos los que estén interesados en conocer Martos, y también un curso municipal de patrimonio histórico. De modo que las personas que se acercan a Martos, sin duda, descubren un mundo que no conocía. Todavía Martos no está plenamente en esa ruta turística, y cuando vienen se maravillan de la singularidad de nuestra ciudad.
Por cierto, que Martos tiene un concurso de embellecimiento de fachada y rincones, que hoy termina el plazo para inscribirse, que lo dirige Ana, que lo lleva el área de cultura, y que, bueno, pues destaca eso. La gente que trabaja por la singularidad, por la maceta, por los geranios, por las cumbreras encaladas, por los tejados limpios, por esa cal que brilla, en suma, por eso, por todo eso. Bueno, pues quisiera agradecer a Ana Cabello, nuestro técnico de patrimonio, al profesor Cándido Villar, por haber estado con nosotros. Siempre interesante hablar con ustedes, y agradeceros que hayáis estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y mientras... vamos, Conche, si te parece, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar de un elemento importante, como es nuestro Teatro Álvarez Alonso. Tenemos un espacio escénico maravilloso en el cual, en la programación anual que hace nuestro ayuntamiento, podemos ver las principales obras que recorren España. Estamos en el circuito del Ministerio de Cultura Platea, estamos en el circuito de la Junta de Andalucía Enrédate, y además con distintas producciones que el propio ayuntamiento trae. Bueno, Eugenia, la oferta que nos da el Álvarez Alonso ya tiene un nombre dentro de los circuitos de las grandes compañías, afortunadamente, ¿no?
Efectivamente, en estos últimos años ha sido un salto cualitativo el que ha dado nuestro teatro y gracias, como has dicho anteriormente, a la colaboración de convenio del Ayuntamiento con el Ministerio de Cultura a través del programa Platea, con la Junta de Andalucía a través de la Red Andaluza de Teatro, convenios de colaboración con la Diputación Provincial a través de Jaén Escena. También participamos en el circuito andaluz. Por poner un ejemplo, hace poco los escolares han podido disfrutar del violinista más famoso y más importante del mundo. Estamos adheridos al circuito con la Diputación Provincial. Con esta institución provincial tenemos muchos nexos de unión y a nivel cultural pues podemos disfrutar de todas las obras de teatro de primera fila, de primer nivel que la Diputación ofrece. Bueno, pues hace unos meses pudimos tener aquí, pues disfrutar del dramaturgo Alberto Conejero con Geometría del Trigo, con Los días de la nieve y en noviembre, pues una famosa obra y además pues muy importante para nuestra sociedad como fue Ushuaia.
Sin duda, bueno, pues también vamos a hacer un conocimiento de otras iniciativas que se van a cabo para conocer nuestro patrimonio. Para ello, les vamos a hablar de Miguel Ángel Caballero, que es un enamorado de la historia local, un historiador local, y una persona muy comprometida a través de su blog y a través de Internet para darnos a conocer las posibilidades que Martos tiene. Ahora, recientemente, también es colaborador de nuestra emisora y nos está dando a conocer cosas muy interesantes que vamos a conocer. Y también damos la bienvenida al joven Fran Jiménez, que es presidente de la Asociación Tuzi Nostra, asociación que trabaja por el mantenimiento de la cultura en el casco antiguo y la preservación de las características propias del casco antiguo. Ambos, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Buenos días y gracias por confiar en nosotros.
Bueno, Miguel Ángel, cuéntanos un poco cómo está siendo la experiencia de ese blog, cada vez más seguido, cada vez más, porque nos estás dando a conocer cosas que bueno, la historia y la intrahistoria, hay de todo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo empecé con mi blog a finales de 2009 y lo hice un poco porque, para cambiar, que entrabas en Internet, por ejemplo, y buscabas información sobre, por ejemplo, de la provincia de Córdoba o Granada, que es lo que tenemos aquí alrededor, ¿no? Y buscabas qué puedo encontrarme en estos sitios. Y tenía un montón de información, gente en páginas web, en blog y demás, que hablaba sobre lo que podías encontrar si viajabas a su tierra, pero, sin embargo, te interesaba por lo que podías encontrar de la provincia de Jaén. Sí. Y, si acaso, te mostraba un poquito de Jaén capital, si acaso Alcalá Real, Úbeda, Baeza y, si acaso, pues Cazorla, ¿no? De una provincia tan grande como la nuestra, tan rica y que tiene 97 municipios cada uno, pues con su historia, con su patrimonio y demás, a mí me parecía muy triste que nadie pues le diera publicidad a esto. Sobre todo, me dio un poquito de rabia porque me encontré con gente de Jaén que hablaba de cosas que veía por fuera y ni siquiera se preocupaba de quererse un poquito a sí mismo y de hablar de su tierra. Así que yo pensé que, puesto que los cambios empiezan por uno mismo, pues empecé yo mismo a hablar sobre nuestra tierra y, sobre todo, sobre nuestra ciudad, que considero que tiene infinidad de cosas que, si nosotros mismos no lo damos a conocer y no nos queremos, pues no cambiamos, ¿no?
Claro, infinidad de cosas, desde luego, para todos los gustos. Hay historia, hay patrimonio, hay cultura, uh-huh. Patrimonio inmaterial también, tradiciones, que eso también os encargáis, ¿no?, de darle a conocer. Y desde Tuzi Nostra, Fran Jiménez, la conservación también del patrimonio. No es solo saber que eso está ahí, sino darle amor, por decirlo así, ¿no? Conservar lo que tenemos, tan bueno. Por ejemplo, bueno, ya hemos hablado con vosotros en alguna ocasión en Onda Local de Andalucía, también por esa conservación del Cinema San Miguel. Es ahí también una batalla por la conservación, por proteger lo que tenemos en cuanto al patrimonio cultural.
Efectivamente, cuando se creó nuestra asociación allá por el 2012, desde un principio teníamos un gran compromiso por y para el patrimonio, ya que pensamos que somos nuestra propia historia y si no la tenemos en cuenta y no le hacemos justicia, no tendría sentido luego que reivindiquemos, como bien decía mi compañero, la historia de otros lugares. Por ello, Martos aunque ha tenido ciertas pérdidas en cuanto a patrimonio, debemos centrarnos en lo que aún podemos conservar y lo que aún podemos hacer justicia a la hora de incluso darle un uso público y fomentar su conocimiento.
Uh-huh. Y por ejemplo, Miguel Ángel Caballero, decíamos, las tradiciones también, las costumbres populares, lo que enriquece a un territorio lo hace distinto, ¿no? Aunque, bueno, Andalucía comparte muchísimas tradiciones, ¿no?, en cuanto a los territorios, pero cada sitio es particular. Si Martos tiene su propio vocabulario léxico, ¿cómo no va a tener sus propias costumbres, ¿no?, populares?
Sí, claro, y sobre todo estamos en una ciudad del olivar y tenemos infinidad de costumbres que muchas veces hay que resistir que no se pierdan. Por ejemplo, tenemos nuestra fiesta de la aceituna, pero también acompañando la fiesta de la aceituna, yo digo muchas veces la fiesta de la matanza, ¿no?
Sí.
Esa costumbre de que se juntaba toda la familia, que sí que es verdad que poco a poco se iba perdiendo un poco, pero yo creo que, por ejemplo, esa matanza, la que se era una fiesta que se juntaba la familia, pero incluso barrios enteros para hacer la comida de casi todo un año. Sobre todo las abuelas que estaban ahí siempre, porque eran las que tenían el secreto de cómo se hacía cierta cosa y demás, pues yo creo que son cosas que hay que seguir trabajando y que seguir conservando, y al mismo tiempo hay que seguir poniéndolas en valor y hay que seguir contándolo también, porque en muchas ocasiones pues tú le das publicidad a eso y gente joven, incluso gente no tan joven, que decía, pues oye, este tipo de cosas deberían estar más en internet, deberían contarse muchísimo más, porque si no, se van a perder.
Y Frank Jiménez, ya vamos a poner en un aprieto, porque Martos hay muchos rincones especiales para fotografiar, para llevarnos en el recuerdo, pero a ver, ¿algún sitio con alguna curiosidad, alguna calle especial o algún enclave de la localidad que recomiende especialmente por su importancia también histórica, cultural o patrimonial?
A ver, aunque es muy, muy típico, ¿no?, concretaría una parte de la peña, la cual es la parte de la que se despeñaron a los hermanos Carvajal, que es una leyenda que seguro que a la que hemos hecho muchísima referencia aquí en el programa. Pero creo que es algo muy destacado, ya que no pueden decir muchos sitios que una leyenda de su pueblo esté pintada en el Senado, en un lienzo, como es la...
Al lado de la sala de plenos.
Efectivamente. Es algo muy especial y, bueno, aparte también querría destacar un poco el gran patrimonio que tenemos en pilares y fuentes, las cuales, pues, muchas son monumentales, como es la recuperación que se ha realizado en el pilar de la Fuente de la Villa o el pilar de la Fuente Nueva. Y, bueno, es que podría hablar de patrimonio durante mucho tiempo, pero...
Todo relacionado también,
bueno.
El agua ha sido protagonista también en nuestra vida, Miguel Ángel. Esa cultura del pilar, de recoger ese agua, ha sido siempre, ha estado muy vigente en muchas de las costumbres que había en nuestra localidad, ¿no?
Sí, y sí es cierto que muchos de esos pilares pues se han ido perdiendo, sobre todo porque desde que llegó pues el agua corriente, sí que es verdad que en parte perdieron su uso. Pero, por ejemplo, yo hablando también de lugares que son muy visitables de nuestra ciudad, yo me quedaría, porque soy de allí además, juego en el barrio de la Fuente de la Villa, y lugares que también que son muy fotografiables, pues el nuevo anillo verde que se ha hecho en el cerro de la Fuente de la Villa, desde allí tenemos desde naturaleza al patrimonio de ese barrio de fuentes que tenemos, que es impresionante y que se asocia también a San Amador, que es nuestro patrón, que vivió en nuestra ciudad, en la que se asocian también pues varias leyendas sobre él, que bajaba desde su barrio a la Fuente de la Villa a llenar su cantarillo para porque su padre le había prometido que si se criaba pues una parra, a él lo llevaban a Córdoba a hacerse sacerdote. Yo creo que poco a poco todo se va entroncando, todo se va ligando, y así tenemos patrimonio, naturaleza, leyenda y, en fin, infinidad de cosas.
Como,
que...
Como decía Miguel Ángel, otra singularidad es que Martos tiene un santo nacido aquí, San Amador, que fue martirizado en el año 855 en la Córdoba mozárabe, que celebramos su festividad hace dos días, día 5, aunque fue concretamente el día 30 de abril el martirologio, pero celebramos la fiesta el día 5 de mayo. Pues creo que también hemos tenido una pequeña visión un poco de esa costumbre, y creo que, bueno, Miguel Ángel, seguir con esa magnífica labor de dar a conocer nuestras tradiciones a través de ese blog y aprovechando las nuevas tecnologías. Y, Fran, que la gente joven tenéis que recoger el testigo para defender ese patrimonio y que siga esa gran labor de Tusi Nostra.
Muchas gracias, chicos.
Gracias a vosotros.
Y, bueno, ahora les voy a presentar a una persona muy querida y que es una escritora sensacional. Ella se puso a escribir no hace mucho porque, bueno, pues es muy autodidacta y es Trini Pestaña. Trini tiene ya premios de relato a nivel nacional y yo creo que no quedan ahí porque sigue, porque es una persona con muchas inquietudes, una persona amante de la lectura y de la escritura, participa en el club de lectura, que ella fue una de las precursoras de ese club de lectura. Y bueno, pues Trini, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo va ese club de lectura y cómo vais con ese acercamiento a las letras.
Pues vamos muy bien, la verdad, muy ilusionada, porque yo soy una defensora ultranza de los clubes de lectura, porque son una herramienta para el fomento de la lectura. Y entonces nuestro club funciona muy bien. Somos 41 mujeres, no se nos acerca ningún hombre, por desgracia, pero bueno, lo hacemos muy bien. Ahora no nos podemos juntar, siempre nos juntamos los viernes aquí, en el mismo local, abajo, en los bajos. Pero ahora, por el virus, no nos podemos juntar, pero sin embargo, pues hemos creado un grupo de WhatsApp y por ahí comentamos los libros.
Qué bien.
Bueno. Leemos, comentamos los libros. Unas se fijan más en la estructura del libro, otras en los personajes, los diálogos, y en fin, y así. Y ahora también estamos aprendiendo a escribir.
Anda.
Y hacemos unos relatos, la verdad, maravillosos.
Colaboran con nosotros habitualmente en la emisora, sí. El Día del Libro, y algunas colaboraciones importantes, el Día de los Enamorados.
Sí. Bueno, la literatura romántica, ¿no? ¿Cuántas novelas nos hemos leído todos, ¿no? con esas temáticas?
Y de los enamorados, claro. Por ejemplo, en Navidad, pues hemos hecho nuestro propio nacimiento de palabras. Cada una se ha metido en un papel distinto y entonces pues hemos escrito un nacimiento precioso de palabras. Los regalos de la amiga invisible, pues también lo hemos hecho de palabras y, en fin, hemos adoptado un árbol cada una, en fin, no paramos de escribir y sobre todo de leer, que es lo que nos une.
Trini, y personalmente, ya el club es el que ha sido para ti,
sí.
Está siendo…
Club Ánfora de Letras.
Ánfora de Letras está siendo un importante, digamos, un paso importante en tu relación con la literatura.
Sí.
Pero yo quisiera que me hablaras de los relatos de Trini,
bueno.
De lo que estás haciendo, de esos premios que has tenido y que sigues escribiendo todos los días, gracias a Dios.
Sí, todos los días. Bueno, el último ha sido en la Biblioteca de Leganés, pues un premio, un microrelato, que como sabéis me encantan los microrelatos y ese ha sido el último premio. Me gusta mucho escribir, los microrelatos sobre todo, pero en fin, relato y todo lo que se me ponga, la verdad.
Pues, bueno. Trini, a seguir, que es una persona encantadora, bueno. Y que sobre todo…
Ya bueno, nos pasarás pues, alguno de tus relatos, Trini, para verlos.
Pues con mucho gusto.
Un saludo y muy buen día.
Gracias,
igualmente. Por haber participado con nosotros.